Escuchado el gallo La Torre, vamos a la tertulia de esta mañana de martes con Antonio Casado. Antonio, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días con Estefanía Molina. Buenos días, Estefanía.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú? Me alegro mucho de que estemos todos bien. Paco Maruenda, buenos días, Paco.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Alegre de estar aquí contigo.
Muy bien, me alegro de que estemos todos contentos y felices.
Felices.
De estar aquí en esta mañanita de martes. Está Rubén Amón también. Buenos días de nuevo, Amón.
Así es, aquí estoy, Carlos, y no contento. Voy a moverme.
Muy bien, estamos todos contentos entonces de compartir
esta. En breve voy a proceder a ejercer mi derecho al voto.
Sí, bueno,
aquí está la democracia, se me ocurre.
Así si, alguno necesitáis, si alguno necesitáis este rato para ir a votar, bueno, ahora todavía no están abiertos los colegios. Solo tenéis que decirlo, que aquí somos muy respetuosos con la fiesta de la democracia. Y los trabajadores como vosotros tenéis derecho, esto es importante recordarlo en un día como hoy, porque estamos poco hechos en España, las jornadas electorales entre semana. Creo que tuvimos una en Cataluña en las elecciones del 17, aquellas que convocó Rajoy con el 155, y luego estas de hoy. Significa que usted tiene que ir a trabajar, sí, pero sí. Su turno de trabajo coincide mayormente con el periodo electoral, con el periodo de votación de 9 de la mañana a 8 de la tarde, usted tiene derecho a 4 horas remuneradas para poder acudir a votar. Bueno, ahora Fernando Onega va a recordarnos cuáles son los asuntos fundamentales de la jornada antes de que empecemos a opinar al respecto. Fernando, buenos días otra vez.
Otra vez buenos días, Alsina. Asunto dominante, naturalmente, las elecciones de Madrid. Último episodio chusco, el artículo que acaba de comentar Rafa La Torre de Tezanos. Novedad tecnológica, Sofía, capaz de interactuar con 160 periodistas. Y además, las secuelas de la tributación conjunta y Puigdemont jugando al desgaste con Aragonés y lo último de la pandemia, claro. Si hoy es 4 de mayo, hoy es día de elecciones. Ahí tuvimos ayer a los candidatos en sus sesiones fotográficas, supongo que con su voto reflexionado. Y ahí tendremos hoy a los votantes ejerciendo su derecho en día laborable, 4 horitas para votar y los niños en casa, que no hay colegio. Me gustaría preguntar a nuestros analistas cómo llegan a esta fecha. Si aburridos, si cansados, si ilusionados, si con la sensación de cambio en la Comunidad de Madrid o en toda España, porque hay un diario, el de Maruenda, La Razón, que titula así: voto en clave nacional. Y ayer el director de La Vanguardia calificaba estas urnas como clave para el futuro de España. ¿De verdad se decide algo más que el gobierno regional de Madrid? En el ámbito propio de los comicios están claras dos estrategias que no son inventadas por los estrategas, sino que vienen impuestas por la realidad de los partidos. En la izquierda, todos funcionando ya como coalición desde aquel día que Gabilondo le dijo a Iglesias: Pablo, nos quedan 12 días para ganar, y podría haber sorpresas en el liderazgo de esa coalición si Más Madrid continuó subiendo desde las últimas encuestas. En la derecha, el Partido Popular, ganador en los sondeos, no renuncia a la mayoría absoluta, y Díaz Ayuso lo repitió en cada declaración. El milagro sería la resurrección de Ciudadanos. Mañana probablemente estaremos discutiendo las condiciones de Vox, y una de las preguntas del día es qué quiere decir esa voz de Moncloa que algunos han escuchado o dicen haber escuchado y que suena así: los resultados de Madrid no son extrapolables a la política nacional.
En este ambiente, la última sorpresa, como venimos contando, la dio ayer el señor Tezanos, que es presidente del CIS, pero que además dirige una revista que se llama Temas, con un artículo que publicó ayer que es crítico con Ayuso y también, algunos entienden, con los votantes de la señora Díaz Ayuso.
Sí, tan crítico que a la candidata del Partido Popular le atribuye escasa entidad intelectual y política, y de sus votantes y partidarios asegura que se nuclean en torno a tabernas, bares, restaurantes y otros establecimientos similares. Es decir, gente de taberna, como resume hoy algún periódico. El artículo hubiera pasado desapercibido porque Temas es una publicación minoritaria y para muy militantes del PSOE, pero claro, es muy reproducido en otros medios. Como es publicado además en campaña electoral y jornada de reflexión, ¿incumple Tezanos su obligación de neutralidad política que se exige al CIS? ¿Es el último golpe de gracia a la credibilidad de este organismo público? Y como hay vida en medio de las elecciones, seguimos la eliminación de la tribulación, que también lo es, conjunta de los matrimonios. Hoy dirá algo, supongo, la ministra de Hacienda tras el Consejo de Ministros. Mientras llega su voz, la vicepresidenta Rivera niega que haya rectificación. Son detalles técnicos, no una rectificación en toda regla, dijo. pregunta un poco burda. ¿A qué están jugando? Porque la señora Rivera no es una incordiante de Podemos. Y tras este episodio cobra inusitada importancia la recomendación de Bruselas a nuestro gobierno. Lo anima a publicar las reformas y además su calendario. ¿Teme quizá una versión para la Comisión Europea y otra para el contribuyente español? El que avanza razonablemente, aunque con pasos discretos, es el anteproyecto de ley de memoria democrática. Ayer pasó el trámite del informe del Consejo Fiscal con 5 fiscales discrepantes. Y ese informe le da el visto bueno, anima a investigar los crímenes franquistas y los que no somos juristas apuntemos el concepto. Esto es, o será, justicia restaurativa. Y dejo para el final la pandemia. Defensa atribuye la muerte de un cabo a la vacuna AstraZeneca y tengo que preguntar a la tertulia qué consecuencias puede tener porque no se ha dado mayor explicación. La alarma es cada día más agobiante en India y por estos pagos optimismo. Europa se abre a la libre circulación de turistas vacunados, aquí vuelven los conciertos, terminan confinamientos y se dulcifican toques de queda. Espero que no pase nada porque los vacunados con pauta completa son poco más del 10% y falta mucho para llegar al 70% de la tranquilidad. Y dicho eso, querido Alsina, yo sí me pongo los auriculares para oíros y me voy a votar.
Pues haces bien, porque hay recomendación de que los que sois jóvenes como tú, mayores, digamos, de 30 años, 40, que sí, vayáis... recomendación para los mayores que vayan a votar en las primeras horas de la mañana, que es cuando menos trasiego, digamos, se espera. Recomendación. Son recomendaciones porque no hay obligación de ir en un tramo concreto a votar, pero bueno, yo recuerdo a los oyentes lo que ha dicho el gobierno de la Comunidad de Madrid. Recomendación para quienes estén infectados o sospechen que puedan estar infectados de coronavirus, ir a última hora de la jornada, 7 de la tarde a 8, que es la última hora de del periodo de votación. Fernando, que tengas buen día y esta noche, si a ti te parece, pues elevamos algunas conclusiones una vez que sepamos cómo ha quedado esto.
Correcto, hasta esta noche entonces.
Hasta luego.
Después hasta mañana.
Sí, sí, hasta mañana, si esto no para nunca. Y luego hasta pasado y hasta el otro. Bueno, dicen que un buen café por la mañana disipa muchas dudas. Así que vamos al café por tantos para que nos aclaren algunas dudas sobre la declaración de la renta.
Hola.
15 minutos para que sean las 9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias, en tertulia con Estefanía Molina, con Paco Maruenda, Antonio Casado y Rubén Amón. Aunque no os lo creáis, pasan más cosas, aparte de las elecciones autonómicas en Madrid. A las 9 estaremos en los colegios electorales ya para contarles cómo empieza la votación. Pero antes de eso, me vais a permitir que dediquemos un par de minutos a la situación en la India, que venimos contando que es un... Bueno, ahí están los números. Incluso para una nación que con la China es la más habitada de este planeta, hablamos de 1.300 millones de habitantes, los números que está ofreciendo el gobierno de la India, las distintas administraciones de ese país, son reflejo de la dimensión que ha alcanzado la que para ellos es la segunda ola de la epidemia. 357.000 contagios en un día han sido notificados, 3.449 muertes en un día. Es el último dato oficial que se difundió a primera hora de esta madrugada. Estamos hablando de que la India tiene en este momento 20 millones de personas que han pasado por el coronavirus o lo están sufriendo, o sea, 20 millones de contagiados. Y un número de fallecimientos que sobrepasa los 220.000. Y están desde la Organización Mundial de la Salud advirtiéndonos a todos de que lo que sucede ahora en la India o lo que está sucediendo en Brasil puede repetirse en otros países si no se respetan las restricciones antes de que haya conseguido alcanzarse un nivel de vacunación que permita empezar a volver a llevar una vida medianamente normal. ¿Me permitís que salude a Gerardo Álvarez Uría Millares, que es médico en el Hospital Batala Pali de Amantur, de la Fundación Vicente Ferrer? Gerardo, buenos días. Pues me da la impresión de que no me escucha el doctor Álvarez Uría Millares desde esta ciudad en la que la Fundación Vicente Ferrer tiene tanta presencia desde hace tantos años y que gracias a la presencia de la Fundación tanto ha cambiado Anantapur y este hospital, uno de cuyos médicos es el doctor Álvarez Uría, con quien esperamos poder conversar en un minuto sobre la situación que se está viviendo en aquel país. Hablamos de la situación en la India y hablamos también de la variante India, que seguramente es de lo que más nos hemos ocupado en los medios de comunicación por el efecto que pueda tener también en nuestro país. Creo que ahora sí puedo saludar al doctor Álvarez Uría Millares. Gerardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, gracias por atenderme, Gerardo. Bueno, venimos contando que se están produciendo en el conjunto de la India, el último dato de hoy es 357.000 nuevos contagios en un día. En el estado de Andhra Pradesh, 15.000 nuevos contagios en una sola jornada. Este es el reflejo de la velocidad que ha alcanzado la infección de coronavirus en estas últimas jornadas. ¿Cómo lo están viviendo ustedes ahí en el hospital, Gerardo?
Bueno, lo que más llama la atención es la rapidez con la que están viniendo los pacientes. Así como en la primera ola tardamos 3 meses en llenar todas las camas del hospital, ahora mismo en 3 semanas el hospital está lleno, la UCI está llena, entonces estamos abriendo camas en los pasillos del hospital, buscando otras opciones para ver dónde, si podemos aumentar el número de camas, y cada día, a pesar de ello, cada día vienen más pacientes con falta de oxígeno.
Están teniendo que multiplicar la asistencia que prestan y a la vez tratar de encontrar todo ese material imprescindible, por ejemplo, el oxígeno, los respiradores, para poder atender a todas esas personas.
Sí, respiradores ya es un lujo. Ahora mismo el objetivo es dar oxígeno al menos a la gente que lo necesite, porque nosotros anteriormente tenemos un tanque de oxígeno y tardábamos 3 semanas en llenarlo, según el consumo que teníamos. Uh-huh. Ahora en 2 días tenemos que rellenarlo y yo creo que dentro de poco incluso no va a ser diario, porque el consumo de oxígeno de estos pacientes con coronavirus es enorme. Entonces, no sé qué va a pasar. También intentamos aumentar el número de camas y eso influye. Y todos los hospitales están en la misma situación. Así que la demanda de oxígeno es enorme y no se da abasto por la distribución.
¿Y las administraciones, las autoridades a esta demanda que se está viviendo en los hospitales, qué respuesta están dando? ¿O hay que confiar en la ayuda internacional?
Es complicado porque es un problema de infraestructura, no es un problema que se pueda solucionar rápidamente con ayuda internacional. Obviamente, hace falta, vendría muy bien si enviaran generadores de oxígeno que podrían instalar en cada hospital y eso aliviaría mucho la situación. Pero yo creo que lo más importante a medio y a largo plazo es que se le ayude a la India con más vacunas, para que se pueda vacunar rápidamente al mayor número de gente.
Uh-huh. Esta percepción que estamos teniendo en los medios de comunicación aquí, por ejemplo, en España, de que en la India lo que ha ocurrido, porque la primera ola de coronavirus hace un año, digamos que la India la superó con muy buena nota, que ahora lo que ha ocurrido es una, no sé llamarlo relajación, que la sociedad india pensó que ya había derrotado al virus y digamos que en esta segunda entrega, en esta segunda ola se ha quitado la mascarilla o ha evitado las reuniones multitudinarias. ¿Es una percepción que se corresponde con la realidad, con la que ustedes están viviendo allí?
Sí, totalmente. Después de la primera ola pensamos que ya estaba, el coronavirus no iba a volver y que podríamos seguir con la vida normal. La gente pues siguió viviendo como estaba antes del coronavirus, sin mascarilla, con las reuniones sociales, religiosas, y esto ha traído, bueno, que estamos ahora en una situación realmente catastrófica a nivel humano, miles de personas, millones de personas están ahora sufriendo en toda la India.
Uh-huh. Entiendo, Gerardo, que no es que la nueva variante de esto que ahora aquí llamamos la variante India, no es que la nueva variante haya provocado esta explosión de casos, sino que al haber una explosión de casos es más fácil que el virus desarrolle nuevas variantes, ¿no?
Sí, la tesis principal es que esto ha sido por un contagio natural, bueno, que sin necesidad de que haya una nueva variante. Pero sí es verdad que puede ser que tenga un efecto. Y yo lo que más temo es que las variantes salen cuando el virus está descontrolado. Es una cuestión de probabilidad. Si el virus tiene 1 millón de personas infectadas, tiene 1 millón de de opciones para mutar y convertirse en un virus más, más contagioso o más patogénico. Entonces, yo creo que el problema va a ser que si no lo controlamos, van a aparecer muchas variantes, no solo una variante india, sino muchas variantes, y en cada y parece que está ocurriendo también en otros países en vías de desarrollo. Entonces, es una situación bastante preocupante. Ya se ve, por ejemplo, que las variantes que han salido en Brasil, en Sudáfrica y en el Reino Unido, que han sido los lugares donde más descontrol ha habido durante un periodo de tiempo. Ahora el Reino Unido ya está mejor, pero eso refleja que si no paramos el virus a nivel mundial, probablemente nunca estaremos seguros.
Y ustedes, los médicos y las enfermeras que atienden los hospitales en la India, ¿han sido ya vacunados?
Sí, la vacunación en la India ha ido bastante bien en lo que es los sanitarios y trabajadores de primera línea. Lo que ha habido es ha sido muy lentamente en la población general, y sobre todo también por un miedo que ha habido hacia los efectos secundarios de la vacuna.
Gerardo, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Gracias y le envío un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Gerardo Álvarez Uría, que es médico en este hospital, el Hospital Patalapali de Anantapur, de la Fundación Vicente Ferrer. ¿Cómo cambian las perspectivas, no, las percepciones? En la India están viviendo ahora una situación muy parecida a la que, con la salvedad del tamaño de la población de la India, entiéndame, parecida a la que vivimos en España hace un año en lo peor de la primera ola de la epidemia, cuando hablábamos de esto cada día, acuérdese, de la falta de respiradores, de oxígeno en hospitales, de desbordamiento de las unidades de cuidados intensivos, de tener que habilitar quirófanos como unidades de cuidados intensivos para dar abasto a toda la población que llegaba infectada, sobre todo en algunos lugares de mayor densidad de población, por ejemplo en la Comunidad de Madrid. Hace ahora un año después, la India está viviendo esta situación tan tremenda, mientras que en España, poco a poco, vamos viendo cómo se va despejando el horizonte. Ayer la ministra Carolina Darias mencionaba como nuevo hito que tengamos 5 millones de personas que ya están vacunadas del todo en nuestro país. Se está notando el efecto de esa vacunación o del incremento del ritmo de vacunación en el descenso del número de fallecimientos, que es lo más alentador que se puede contar. El descenso del número de fallecimientos significa que hay familias que no están pasando por ese trago ya irreparable que tantas otras familias han pasado, miles, en los últimos meses en España. Y en nuestro país lo que tenemos por delante, lo hemos contado ya, es el incremento de la vacunación, pero a la vez el final del estado de alarma el próximo domingo y los gobiernos autonómicos que van intentando encontrar la manera de que si tienen que tomar nuevas restricciones, algunas de ellas ya se están levantando, si tienen que tomar nuevas restricciones estén amparadas por un paraguas jurídico que permita, digamos, evitar que los recursos sean resueltos favorablemente a quienes recurren las restricciones por los tribunales superiores de justicia de cada una de las comunidades autónomas. Pregunta a mis contertulios si quieren hacer alguna consideración sobre la situación de la epidemia en la India, en el conjunto del mundo o aquí en España, antes de que nos vayamos a las elecciones autonómicas de Madrid, a punto 3 minutos de que abran los colegios electorales. ¿Alguno queréis decir algo sobre la evolución de la pandemia? Antonio, Paco, Estefanía, Rubén.
Hombre, vamos a ver, a mí me parece que por mucho que nos esforcemos en hacer comparaciones, me parece casi como una inmoralidad, como una obscenidad pasar, por lo menos en la estructura de un programa de radio, ¿no?, pasar de la catástrofe humanitaria de la India, pues, a los juegos malabares de la lucha por el poder en la Comunidad de Madrid. Quiero decir que para los que vivimos en esta parte del mundo, en lo que se supone la parte confortable del mundo, pues siempre nos quedará un referente, siempre nos quedará la India para ponernos estupendos y para creernos los reyes del mambo y para creer que vivimos en el mejor de los mundos. En ese sentido, digo que me parece casi como una inmoralidad ahora de repente empezar a hablar de lo que está ocurriendo, de la batalla por el poder en Madrid. A eso me refiero, ¿no? A lo terrible que es lo que está ocurriendo en la India, y desde luego no tiene ni punto de comparación con situaciones anteriores en la Comunidad de Madrid, en relación con la pandemia, quiero decir.
Estefanía.
Sí, yo creo que lo de la India, por supuesto, tiene que hacer que todas las alertas salten y que estemos pendientes de que eso no pase aquí, o que por lo menos no entre la variante o se propague lo mínimo posible, porque tampoco sabemos cómo puede eso afectar en nuestro país y si las vacunas ahí podrían reaccionar como está previsto o no. Pero yo, por lo que le he escuchado a algunos científicos, la cuestión con la India es que hay un cóctel de circunstancias. Una es, pues obviamente, las condiciones de salud de la mayoría de la población, el sistema sanitario, sanitario, nunca vamos a poder comparar un sistema sanitario como el español, por muy lento que sea a veces o muy mal que nos parezcan algunas cuestiones, no es comparable. Y luego también, claro, esa mutación. Pero sobre el estado de alarma, que me parece lo más reseñable, bueno, yo creo que vamos a asumir en el corto plazo lo que ha sido uno de los puntos ciegos de toda esta pandemia. Leí ayer que la Generalitat de Cataluña, en el momento que se le ha pedido, se le ha preguntado o ha llegado la circunstancia de justificar un eventual toque de queda en Cataluña, ahora parece que callada por respuesta. No se han presentado los informes o no, ya no parece necesaria la medida. Bueno, yo creo que esto demuestra cómo a lo largo de esta pandemia a veces se nos ha pedido que creyéramos a pies juntillas en ciertas medidas sin haber hecho las autoridades su labor de fiscalización. Aquí hemos asumido cierres perimetrales porque los expertos nos lo han dicho, hemos asumido toques de queda y, por supuesto, siempre a favor de hacer todo aquello que sea mejor para la salud, pero obviamente, ¿dónde están los informes de cómo ha funcionado todo esto? Porque luego se dice, se va al Congreso, se hace un pleno de fiscalización, solo se hizo uno en 6 meses, como consecuencia del estado de alarma descentralizado, pero allí los partidos todos tenían una opinión, pero nadie aportó un solo dato. Aquello se convirtió en un pleno de política general, del careo parlamentario, de las elecciones de Madrid y de lo que fuera. Claro, esto es bastante desalentador, porque hemos aplicado medidas restrictivas para los derechos fundamentales y, por supuesto, las asumimos porque lo piden los expertos, pero ¿dónde están los informes? Y ahora eso también se verá cuando las medidas o de lo que disponen las autonomías nuevamente se ratifiquen por los tribunales. Para cierres perimetrales, la ley del año 86, los que quieran reformar sus decretos, pues también tendrán que pasar por los tribunales, incluso las actividades esenciales. Si alguien impugna el cierre de la hostelería o de la actividad esencial, eso tal vez los tribunales quiten o den la razón. Por tanto, estamos nuevamente en esta situación que nos amparamos en que se vacune rápido.
Paco, Rubén, ¿queréis decir algo sobre esta cuestión?
Sí, bueno, arrancando por esto que decía Estefanía, claro, aquí sí que había opción, es decir, había opción pues de haber hecho una legislación que permitiera, y no se ha querido hacer. Es decir, el gobierno ha optado por gestionar la pandemia desde el minuto uno en solitario. Es una decisión, cada país ha tomado decisiones distintas, unos la han hecho colectivamente con la oposición, otros han decidido que ellos gestionaban y punto. El gobierno ha tomado esa decisión. Lo de la India nos golpea porque, bueno, la India es fascinante, es un continente dentro de un continente con 1,000 y pico millones de seres humanos, pasa como China, 1,400 y pico. Las cifras son vertiginosas y golpean nuestras conciencias privilegiadas de gente rica, acomodada, que vivimos en la zona más avanzada, insisto, y rica del mundo, ¿no? A veces lo olvidamos cuando hablamos de pobreza, de miseria, cuando hablamos de colas del hambre. Entonces no hay más que ir a India y ver el enorme contraste de una nación hiperdesarrollada en temas tecnológicos, cuyos ingenieros y especialistas nutren las mejores universidades de Estados Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo, o las grandes compañías tecnológicas que nos fascinan, o la propia unas grandes responsables del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. El nombre de indios que están en los lugares importantes contrasta con la enorme pobreza. Y ahora, bienvenidos a los que nos hemos estado quejando, todos los españoles, de la situación, de la sanidad, etcétera, pues miramos con sensibilidad lo que pasa más allá de nuestras fronteras y nos topamos con la realidad. Y como esto no es un concurso de mises, ¿no?, donde hay que decir obviedades, ¿no?, pues es bueno recordarlo, ¿no? Es decir, que efectivamente hay dos mundos, ¿no?: el mundo de los que vivimos en Europa y en otras zonas, y los que viven en situaciones de pobreza y miseria. Está muy bien que nos apenemos, que vacunas para todos, pero es que no hay vacunas. Es decir, está muy bien que mandemos vacunas a la India, pero es que no las hay, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estamos en el espejo, como siempre, de nuestras contradicciones. Forma parte de la incoherencia del ser humano.
Amón.
Pero no será, Paco, el caso. Me refiero a que si la pandemia ha tenido una característica, ha sido su capacidad devastadora en todas las culturas y en todas las economías. Sí. Es más, hasta que ha sobrevenido la crisis de la India, el país que más había sufrido el coronavirus era Estados Unidos. Las cifras de muertos hace unos meses eran aterradoras y venía a demostrarse que una enfermedad que golpea particularmente a la franja de las personas mayores, pues acude a los países donde más personas mayores hay, y esos son los países más desarrollados. Esta ha sido una pandemia devastadora para el rico y para el pobre. Yo no digo que los países pobres no sean más precarios para combatirla, pero es que desgraciadamente las emergencias que sacuden a esos países aluden a enfermedades que no se dan en Occidente y que encima diezma la población a edades mucho más jóvenes, ¿no? Ya ojalá para la franja subsahariana el problema fuera el coronavirus, ¿no? Y no la malaria o el SIDA o enfermedades mucho más dañinas. Y cuidado con entender que este es un problema indio, porque si India fuera la isla de Vanuatu, no sé si Vanuatu es una isla, por cierto, vale, pero estamos hablando del país que representa el 18% de la población mundial. Luego, el problema de la India es el problema de la tierra, no el problema de un país más o menos exótico y más o menos excéntrico donde vamos a buscar el karma, ¿no?
Pero Rubén, ¿tú crees que en Estados Unidos hubiera habido, por ejemplo, un problema de abastecimiento de bombonas de oxígeno?
En Estados Unidos ha habido cientos de miles de muertos, ¿no?
O sea, ¿crees que esa logística hubiera sido la misma, por desgracia,
no,
fatal?
He dicho que la India? Que la infraestructura de un país desarrollado no es equiparable, pero sí digo que esta pandemia ha sido devastadora para los países longevos y a los países supuestamente más controlado. Preparados. Insisto que la cifra de contagios en Estados Unidos en la época crítica sigue siendo inexplicable y estremecedora por falta de recursos, por cierto, claro. Superstición y por la negligencia de la gestión de Donald Trump. No quiero recordar cómo se planteó desde el punto de vista de la dirección política esta crisis. De hecho, creo que la razón que acabó con Trump fue la gestión del coronavirus.
Bueno, sí, pero mira cómo rápidamente...
Han dado las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana en las Islas Canarias, y eso significa que se han abierto hace 3 minutos los colegios electorales en Madrid y que, por tanto, esto empieza, que es lo que empieza, pues la votación. Y a lo largo de toda la jornada, pues les vamos a ir contando lo que vaya ocurriendo en los colegios electorales. A partir de las 8 de la tarde, se lo recuerdo también, a las 7 tienen los oyentes de Madrid una cita con David el Cura en la Brújula de Madrid, última hora de la jornada electoral. A partir de las 8, los oyentes de toda nuestra cadena que lo deseen conocer cómo queda la cosa, pues tendremos un programa especial elecciones, de la mano de nuestros servicios informativos. Vamos a uno de los colegios electorales que acaba de abrir en Madrid, en concreto en la calle Orense de la capital, en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ortega y Gasset. Ahí está Marta Marueco, que ya está viendo lo que sucede. Buenos días, Marta.
Buenos días, y se ha abierto con una absoluta puntualidad. Desde las 8:30 de la mañana había personas esperando, unas 20 personas a la entrada, sobre todo mayores que querían evitar pues que haya demasiada gente, y sobre todo también trabajadores que están aprovechando esta primera hora para luego votar y luego poder ir a trabajar y que sus compañeros también acudan. Por cierto, desde las 8:30 de la mañana también aquí en el patio de este colegio había un coche con dos personas. Se trata de Inés y de Íñigo, que para que veáis la responsabilidad de la gente con la democracia, son primerizos ellos y nos han contado que han venido a primera hora por un motivo de urgencias. Los escuchamos.
He venido pronto porque me he levantado esta mañana con sensación de ponerme de parte y me voy ahora al hospital corriendo, pero he venido a primera hora para poder votar y ser responsable y ciudadana. Nos han dejado entrar con el coche hasta el final y esperar aquí.
¿Y tú eres el acompañante padre?
Yo soy el marido, sí, el futuro padre también.
¿Y aprovechas y votas también?
No, yo no voto en este colegio, entonces lo que me tocará probablemente sea pues que vote ella, nos vamos a urgencias y me tocará votar por la tarde o cuando pueda, porque lo primero es lo primero. Y, hombre, que vote y luego el bebé.
Bueno, pues al final ella ha podido entrar, no han tenido que sacarle la urna para que vote desde el coche, ha podido entrar y ya se han marchado al hospital con el coche. Aquí en el patio pues hay una mesa a la entrada con gel, guantes y también mascarilla si es necesario, y hay un circuito de entrada una vez que entras en el colegio señalizado en el suelo para que no se produzcan aglomeraciones, un interventor por grupo político y un coordinador de COVID por si fuera necesario actuar. En las aulas hemos entrado y las mesas están separadas, unos 3 metros de distancia, se ha despejado todo de enseres, si os acordáis en otras elecciones pues se puede ver cuando entras al aula pues cajas de juguetes arrinconados o material escolar. En este momento está todo despejado, tan solo están las mesas y las sillas pues con el presidente de mesa y bueno pues con todos los que son necesarios. Hay 8 mesas y, por cierto, también hay que decir que hay una aplicación específica en la página web de la comunidad donde se puede ver en tiempo real el aforo de los colegios, es decir, si cada ciudadano antes de venir a votar puede mirar ahí para ver si hay mucho aforo, hay mucho que esperar y puede elegir un poco el horario. Las medidas de seguridad y higiene son muy estrictas, solo se puede quitar la mascarilla si se lo pide algún miembro de la mesa, pues para identificarlo. El DNI se deposita en una bandeja y, bueno, por cierto, también si se trae la papeleta de casa, muchísimo mejor, aunque evidentemente hay papeletas, con papeletas para elegir.
Pues están todos los medios puestos, los medios sanitarios, quiero decir, para que no haya riesgo de contagio en los colegios electorales. Ya tuvimos una primera experiencia en Cataluña con las elecciones del mes de febrero. Es verdad que entonces estábamos todavía saliendo de la tercera ola y en una situación bastante peor de la que hoy tenemos en el conjunto del país y también en la Comunidad de Madrid. Medidas, en todo caso, hay mascarillas, hay geles, hay... en los colegios electorales, quiero decir, para el que lo requiera, mascarillas, los geles, los guantes, el que quiera ponerse guantes. Y está bien esto que comentaba Marta Marueco, hay también una aplicación para saber cuántas personas se encuentran en cada momento en el colegio electoral, por si usted quiere elegir un momento en el que haya menor afluencia de público. Los integrantes de las mesas electorales ya están, saben todo lo que tienen que saber, además de todo lo que tienen que saber en una jornada electoral normal, todo lo que tienen que saber relativo a la epidemia y a evitar todo tipo de riesgos de contagio. Hemos contado a los oyentes que están convocados 5 millones de ciudadanos a estas elecciones autonómicas, ese es el censo, 5 millones de personas, de las que, si se cumplen las estimaciones, van a votar alrededor de 3.700.000, más o menos. El porcentaje de participación, el primer dato lo vamos a conocer a la 1:30 de la tarde, creo, el porcentaje de participación tradicional en unas elecciones autonómicas en Madrid estaba entre el 60 y el 67%. Ahí nos hemos movido en las últimas convocatorias electorales. En esta ocasión hay encuestas que dicen que por encima del 75%. Así que vamos a verlo y sobre todo sabremos a última hora del día de hoy si una elevadísima participación, si finalmente se confirma, trae consigo, como sostienen algunos estrategas, la victoria o el gobierno de las izquierdas, o si por el contrario una elevadísima participación puede beneficiar a la candidata mejor situada, que es de un partido de la derecha, en concreto del Partido Popular. Enseguida pregunto a mis contertulios qué esperan de esta jornada electoral de hoy, por la que creo que hasta ahora nunca les he preguntado. Por ejemplo, en el último mes o los últimos dos meses jamás hemos hablado de lo que podría pasar en esta jornada que acaba de comenzar. Recuerdo a los oyentes que a la 1:30 de la tarde, primer avance de participación, primer dato oficial que tendremos, que a las 7:30 se difundirá el segundo dato de participación, que a partir de las 8 tendremos lo que dicen las encuestas y luego ya el escrutinio. Nos han contado que va a ir la cosa deprisa porque son unas elecciones solo autonómicas, no hay municipales, y porque es una jornada de circunscripción única, lo cual facilita también mucho, creo que, el recuento de votos y la atribución de escaños. Esto es lo que tenemos hasta este momento, a la espera de que empiecen a acudir a votar los candidatos de los distintos partidos. También lo contaremos y estaremos ahí en un minuto. Son las 9:10, son las 8:10 minutos del día, el día de votación en las Islas Canarias.
Más de uno en Onda Cero.
Y 16 minutos, las 9 de la mañana, 8:16 en las Islas Canarias. Lo siguiente ya en una jornada electoral como esta, bueno, ya están los ciudadanos acudiendo a los colegios electorales. En algunos de ellos ya hay colas, por aquello que esta vez hay que mantener la distancia de seguridad. Vamos a ver si las colas reflejan una elevadísima participación o es solo consecuencia de las medidas de prevención, que en esta ocasión hay más, se espacian más. Por tanto, son más largas las colas, entiéndame usted, la distancia entre cada uno de los ciudadanos que está esperando ya para ejercer su derecho al voto. Digo que lo siguiente es que veamos votar y escuchemos votar a los candidatos de los 6 partidos que aspiran a tener representación parlamentaria. Bueno, aspiran todos los que se presentan, pero las encuestas dicen que como muchos serán estos 6. Estaba anunciado que el señor Iglesias sería el más tempranero, 9 de la mañana en el colegio electoral que le corresponden a la pagar, pero no me consta que todavía haya votado el señor Iglesias. Y luego el señor Val, y luego la señora Monasterio, el señor Rabilondo, en fin, y todos harán, pues, las declaraciones, entiendo, las declaraciones que tradicionalmente se hacen en una jornada como esta, que es invitando a la participación, la fiesta de la democracia y todos esos tópicos que sobradamente conocemos. Bueno, tengo interés en saber, mis contertulios, ahora que ya ha llegado el día, ¿verdad, Antonio? ¿Verdad, Paco? ¿Verdad, Estefanía? ¿Verdad, Rubén? Después de tantos meses dándole vueltas. Bueno, 2 meses, que es cuando empezó la cosa en Murcia y terminó con una convocatoria electoral en Madrid. Después de 2 meses dándole vueltas a lo que hoy podría suceder, ¿con qué reflexiones habéis amanecido vosotros esta mañana, Estefanía?
Sí. Bueno, mi reflexión es que obviamente Madrid es una comunidad como cualquier otra que tiene unas características muy determinadas, pero creo que en esta ocasión estas elecciones sí que van a tener un impacto nacional, no por los relatos que se puedan hacer, sino porque hasta ahora una de las principales fortalezas por las que gobernaba la izquierda, PSOE, Pedro Sánchez y Podemos, junto a los apoyos independentistas nacionalistas, bueno, una fortaleza era esa, ¿no? Que los independentistas tenían más querencia por la izquierda que por la derecha. Pero la otra principal carta era la división total de la derecha al centro-derecha. En estas elecciones vamos a ver lo que ya está siendo la reunificación del centro-derecha, o la refundación, o el adjetivo que se le quiera poner. Y eso sí que creo que debería alertar a Moncloa, a Pedro Sánchez, porque está claro que si el voto de Ciudadanos empieza a reaglutinarse en torno a los candidatos del PP, y no solo se está viendo en Madrid, también se está viendo en las encuestas de Andalucía, y por eso hay ese rumor de si habrá elecciones o no, si eso se produce, está claro que la derecha se divide en dos, entonces se reduce a dos partidos, el PP, centro, centro-derecha, derecha, y Vox, pues más al extremo, o ultraderecha, o como se le quiera llamar según el Observador. Claro, esto lo que hace es romper el paradigma, porque a fin de cuentas ese voto de Ciudadanos se empieza a demostrar que fuera de Cataluña el PSOE tiene escasa capacidad de absorberlo. Y eso es muy importante, porque creo que uno de los errores de la campaña de Gabilondo ha sido que se partió de esta idea de que propuso Pablo Iglesias en el intermedio sobre el reparto de electorados, o yo lo he llamado así, como el PSOE que fuese a por el voto de Ciudadanos y Pablo Iglesias, Podemos, se fusionase con Más Madrid. Lo segundo no se produjo, pero es que la estrategia de intentar captar voto de Ciudadanos no le ha funcionado al PSOE, insisto, y eso creo que ya solo pasa en Cataluña, por las características diferenciales del propio Ciudadanos. Ante ese escenario, me da la sensación que no ha habido mucha capacidad de respuesta. A Pablo Iglesias, sin quitar ápice de gravedad, por supuesto, a las amenazas que ha recibido, el marco de fascismo o democracia puede movilizar a unos pocos, pero obviamente no te moviliza a la totalidad de la izquierda. Y ahí, a mi entender, la única candidatura, junto a la de Ayuso, que ha brillado es la de Mónica García. Las dos, para empezar, porque son candidaturas regionales. Edmundo Val salta del Congreso, Iglesias viene del Gobierno. El PSOE, había una lógica muy Moncloa en toda esta campaña. Ayuso y Mónica García, se dice la campaña de las cosas, ¿no? La campaña de las cositas. No, no es la campaña de las cositas. Han confrontado dos proyectos. Ayuso, desacomplejadamente liberal, bajadas de impuestos, etcétera, y Mónica García, si ha brillado, parece que le va a dar ahí un mordisco al PSOE, es porque ha planteado el tema de la desigualdad. Yo creo que la izquierda ha hablado muy poco de desigualdad. Se ha hablado mucho de todo menos de desigualdad. Y eso parece mentira, pero es lo que le está dando todo ese brillo. Y por último, creo que veremos qué pasa con Vox. Eso sí puede ser importante a nivel nacional. Yo creo que la estrategia del voto obrero en Madrid no va a funcionar. Será un voto rentas altas. Pero ahí sí hay un tema, es si entran o no entran al gobierno. Si entran al gobierno, pues el relato de la ultraderecha en las instituciones está servido. Si no entran al gobierno, pueden desestabilizar a Ayuso, porque hay esa idea de que les interesa más promocionarse en unas generales atenazando al PP aquí en la comunidad.
Ahora que va a votar su candidato. Antonio.
Sí, vamos a ver. Qué bien que se haya terminado ya la campaña, ¿no? Porque ha sido extenuante y ha sido envilecedora, ha sido embrutecedora. A la hora de sacar conclusiones, bueno, decías tú antes, ¿qué esperáis de las elecciones de Madrid? Yo, sinceramente, me da igual que acabe formando gobierno Ayuso o que lo acabe formando Gabilondo, porque en ninguno de los dos casos va a estar en peligro la democracia, en ninguno de los dos casos vamos a estar en peligro de muerte por muchas amenazas postales que haya, en ninguno de los dos casos se va a tambalear el sistema. Pero sí, me preguntas directamente, ¿tú qué esperas o qué esperas de estas elecciones? A mí me gustaría que Vox y Podemos, que han sido los protagonistas de la polarización, acabaran siendo decimales en la orografía parlamentaria de la Asamblea Regional. Quiero decir que no fueran decisivos ninguno de los dos. Para mí sería de verdad un motivo de alegría. Eso lo primero. Lo segundo, que desaparezca lo que a mi juicio ha sido, que desaparezca de la vida política el señor Iglesias, que a mi juicio ha sido o está siendo, afortunadamente creo que ya está en fase declinante, ha sido un elemento tóxico, ha sido un elemento tóxico. Es una cuestión de higiene que desaparezca un señor como Iglesias Turrión. Y luego me parecería una buena señal que acabase conquistando, alcanzando el umbral del 5% Ciudadanos, es decir, que acabase entrando en el reparto de escaños. ¿Va a ocurrir? No lo sé. Es una de las dos variables, digamos, inesperadas, porque todo el mundo juega, y yo creo que está bastante cantado, con el triunfo de Ayuso, que formaría gobierno con la suma de Vox. Eso es más o menos lo que dicen las encuestas. Pero hay dos variables inesperadas en este sentido, pues ahí habría que atribuirlo al factor sorpresa. Una sería que sumasen al final los partidos de izquierda, y dos, el que decía antes, que entrase Ciudadanos. A mí me parece que sería muy bueno. Luego hay un elemento también a la hora de hacer quinielas, que lo destacaba antes Rubén Amón esta mañana, es decir, ¿contra quién vas a votar? Son unas elecciones que difícilmente pueden adivinarse tendencias ideológicas por lo que ocurra en Madrid, porque son unas elecciones donde el elector se basa más en el rechazo, es decir, vota contra. Hay por ejemplo, el índice de rechazo que yo detecto en la calle contra Sánchez y contra Iglesias y contra el tándem este y contra toda esta política que se ha hecho en las elecciones de Madrid es altísimo, es increíble, me parece una cosa notable, de verdad, en cada conversación sale. Bueno, voto a la contra. ¿Contra quién vas a votar? Y en ese sentido digo pues que es un voto de alguna manera inconsistente, porque no es tanto la afinidad al voto que acabas depositando, es decir, a la opción que acabas eligiendo, no es tanto afinidad con esa propuesta ideológica, en este caso no identitaria, como en el caso de Cataluña, Estefanía. Me parece un poco inconsistente, eso por un lado. Y por otro lado, como elemento por lo menos de incertidumbre, es los indecisos, la indecisión. No lo sé, no hay acuerdo en esto. Parece que en los últimos días había todavía un porcentaje de indecisos alto. Yo creo que esto es una buena señal para Ciudadanos, por lo menos. Es decir, que ese votante perezoso, desmotivado, desalentado con lo que ha ocurrido en Ciudadanos, al final tenga una reacción tardía y acabe votando. Sería una de las enseñanzas que podríamos sacar si empieza la jornada con aumentos de participación. Esa por un lado, y por la otra, efectivamente yo creo que motiva esto que favorece a la izquierda, que haya más participación. ¿Por qué? Pues porque eso, el desaliento, la desmotivación, la desidia, la indolencia, la desgana, todo eso se ha visto más en la izquierda, en el bloque de la izquierda, que en el bloque de la derecha. El bloque de la derecha estaba ya muy motivado desde el principio, detrás de Isabel Ayuso. Perdón, me he alargado.
Paco.
Bueno, son unas elecciones fascinantes. A mí me parece un tema impresionante que unas elecciones de ámbito autonómico, una comunidad concreta, tengan un impacto tan extraordinario en la política, lógicamente, de Madrid, como es obvio. Ese sueño de la izquierda de poder formar un gobierno de izquierda radical, ¿no?, entre socialistas, populistas, etcétera, pues es una importante, ¿no? Y el esfuerzo que ha hecho Moncloa, que ha hecho Pedro Sánchez, por intentar pues ganar aquí en Madrid, aunque en los últimos días se ha ido apartando, lo cual también es una cosa para reflexionar. Madrid yo creo que refleja muy bien una parte muy importante de España, si exceptuamos las singularidades de las comunidades autónomas donde gobiernan los nacionalistas, que son formaciones donde el centro-derecha pues tiene su recorrido, su representación muy clara, pues en el caso de Cataluña en Junts per Cat y en el caso del País Vasco con el PNV, ¿no? Para el PP es la joya de la corona. Madrid, dicho con todo el respeto pues a Andalucía, que es muy importante, y Galicia, Madrid es clave y determinante. En el año 95-96 se vivió un cambio de ciclo. Aznar había conseguido recuperar todo lo que eran las formaciones dispersas, pues lo que era, ya no nos acordamos, el CDS, había conseguido en ámbitos como en Valencia, pues comerse a la Unión Valenciana, etcétera. Y ahora la clave es si efectivamente se produce lo mismo aquí en Madrid, si efectivamente el Partido Popular es capaz de dejar fuera del escenario Ciudadanos, y eso cambia los planes de Moncloa. Moncloa vivía muy feliz con un centro de derecha dividido en tres formaciones, como todo el mundo sabe, Ciudadanos, PP y Vox, ¿no? Ahora, si son solo dos, se empata con lo que es la izquierda. La izquierda también son básicamente dos, ¿no? Y eso pues sería muy muy parecido, y para el gobierno tiene un efecto colateral que no sabemos cuál va a ser, y es lo que suceda con Unidas Podemos. Si Unidas Podemos saca un resultado malo, como marcan las encuestas, y le dobla, prácticamente le dobla más Madrid, eso va a generar un escenario de inestabilidad que preocupa, como es muy normal, al presidente del gobierno dentro de Podemos. Es verdad que para Podemos, sea como sea, seguir en el gobierno es bueno, pero que más Madrid le adelante, dando fuerza también a que Rejón pueda constituir un proyecto nacional, pues es un elemento clave. Y luego el tema que ha movido la izquierda. También en su momento, si no tenemos mala memoria, pues también el tema de Podemos, cuidado con Podemos, desde otros sectores se decía, la propia izquierda, era Pedro Sánchez que no podía dormirse, tenía a Pablo Iglesias sentado en el Consejo de Ministros y ha podido dormir. Por tanto, Vox, al final, está muy bien que el espantajo viene Vox, la ultraderecha, etcétera, pero luego al final en Andalucía no ha pasado nada, en Murcia no va a pasar nada, y aquí en Madrid, si Vox tiene un papel de apoyo parlamentario, pues tampoco va a pasar nada, y eso normaliza la situación, y se verá pues que Vox no es una derecha ultraderecha, neofascista, ni estas chorradas que se están diciendo permanentemente, pues para intentar hacer ese cordón sanitario que siempre se hace para beneficiar a la izquierda. Es decir, los medios de comunicación, los periodistas o los políticos que defienden eso del cordón sanitario, es siempre para beneficiar a la izquierda. Nunca es porque sean muy democráticos, porque no dicen lo mismo ni con ETA, ni con Bildu, ni lo dicen con Unidas Podemos, ni los anticapitalistas, ni todos los extremos que hay a la izquierda.
Dame un minuto, ahora escuchamos a Rubén Amón, llegamos a las 9:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, vamos a ver cómo están los ánimos entre los electores a esta hora de la mañana, en los colegios electorales donde se espera ya a los candidatos que van a ejercer su voto, aquellos que no lo hayan hecho ya. Creo que Mónica García votó por correo, en esos colegios electorales donde se puede medir también el grado de participación a esta hora de la mañana, con las colas que antes comentábamos. Vamos en primer lugar a Galapagar, donde se espera la presencia de Pablo Iglesias, en el colegio en el que le toca votar al candidato de Podemos. Ignacio Jarillo, buenos días.
Buenos días, pues sí, con casi media hora de retraso, porque todavía no ha llegado. Estaba previsto que Pablo Iglesias viniera a votar a este colegio de La Navata, en Galapagar, a las 9 de la mañana, y todavía no lo ha hecho. Hay una cola ya de unos 80-90 metros de personas, de electores, que guardan cola religiosamente con sus mascarillas y guardando la distancia de seguridad. Suponemos que Iglesias tendrá ya que someterse a esa cola, aunque aquí tampoco hay mucha expectación de electores, más de medios de comunicación. Somos unos 30 o 40 periodistas y, como decimos, tranquilidad en este colegio rodeado de una zona residencial de chalés en Galapagar.
Edmundo Val, el candidato de Ciudadanos, tiene anunciado su voto, su presencia en el Centro Cultural Alfredo Kraus en Mirasierra, que es donde le corresponde votar al señor Val, que es debutante en estas lides de candidato, cabeza de cartel de su partido. Ismael Terriza, ¿cómo están los ánimos por ahí?
Hola, Carlos, buenos días. Pues desde una zona verde y abierta aquí en el norte de la capital, el candidato de Ciudadanos, la verdad es que podría venir perfectamente corriendo y no desentonar. En el Centro Cultural Alfredo Kraus, la afluencia de votantes empieza a ser un poco más fluida que antes, y predomina el color naranja de las carpetas y acreditaciones de los apoderados y simpatizantes de Ciudadanos que aguardan la llegada de Mundo Val, que está prevista para dentro de unos minutos. Debería estar por aquí a partir de las 9:30. En el patio, un par de mesas con mascarillas quirúrgicas para servirse a discreción, y dentro del espacio, eso sí, hay aforo limitado. Además, la mesa donde han colocado a Edmundo, donde va a votar Edmundo Val, se sitúa en una esquina junto a la barra de la cafetería. Es la zona más reducida y solo dejan pasar a tres personas, y aquí, pues hace unos minutos la prensa nos hemos puesto de acuerdo y hemos acordado que sean quienes entren un cámara de televisión y dos fotógrafos para que puedan tener dos tomas distintas y que no se pierda la imagen de Edmundo. No hay problema para nosotros, no obstante, porque hay una cristalera y le veremos sonreír a tres metros de distancia. Recordamos que el aire para Ciudadanos, lo habéis dicho, es el poder respirar en Madrid, es no bajar ese 5% de los votos para mantenerse en la Asamblea Regional, el mal menor para una formación que aún así se dejaría tres cuartas partes de lo que tiene. El candidato, después de votar, va a hablar unos minutos después en el parque situado a la espalda de este centro cultural, después a casa, y esta tarde pues a seguir la jornada electoral, y como se va sabiendo lo que ocurre en la sede nacional de Alcalá 253. Todo esto que os he contado pues es cierto. El hecho de que hace unos minutos se nos ha acercado dos policías nacionales para decirnos lo siguiente, Carlos, dile a Carlos que le escuchamos todos los días, pues también es cierto.
Qué amable, gracias. Gracias a los policías, no a ti, Terriza, díselo de mi parte, a estos policías nacionales. Pues vamos al Colegio La Inmaculada, calle García de Paredes. Ahí está anunciada para dentro de 28 minutos la presencia, el voto de la candidata del Partido Popular y presidenta en ejercicio, la señora Díaz Ayuso. ¿Hay colas ahí o no hay colas? Pachi Linaza, buenos días, Pachi.
Buenos días, todo preparado aquí en el distrito de Chamberí, en este barrio de Almagro, por donde en unos minutos a las 10 de la mañana
acudirá a votar la presidenta de la Comunidad de Madrid. Colegio La Inmaculada, la calle García de Paredes, casi se va a solapar con Rocío Monasterio, que también vota muy cerca de aquí, en el San Agustín de Padre Damián Díaz Ayuso, que ayer empleaba la jornada de reflexión como presidenta por la mañana, visitando el centro de datos de IFEMA, interactuando con ese robot Sofía, inteligencia artificial puesta en marcha por la Comunidad de Madrid para estas elecciones, y como candidata por la tarde, descansando, paseando, dedicándole tiempo a su familia en el único rato de esta campaña, sin atención a medios de Díaz Ayuso.
Pues mencionaba a Pachi Linaza, gracias Pachi, mencionaba lo del Colegio San Agustín, cerca del Colegio La Inmaculada. En el Colegio San Agustín vota la candidata de Vox, la señora Monasterio, y está esperándola ya allí para informar de su voto y para contarnos también qué otros electores se van acercando hasta el colegio y si hay mucha gente o no la hay. Marisa Menéndez. Marisa, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues aún queda un poquito para que vote Rocío Monasterio a las 10 aquí en el Colegio Los Agustinos en Padre Damián. Hay ya una furgoneta de la policía con una decena de agentes en la puerta, vigilando que todo se desarrolle con normalidad y que no haya ningún altercado. De todas maneras, es una zona que se ve tranquila, no hay mucha cola para votar todavía. En un principio estaba viniendo sobre todo gente mayor y de mediana edad, muy escalonadamente. Ahora ya vemos gente más joven y la verdad que cada vez más gente. Por ahora también poca prensa, tampoco he visto a nadie de Vox, pero bueno, aún queda media hora para que llegue la candidata, así que imagino que en un ratito ya empezaremos a ser más.
Gracias, Marisa. Vamos ahora al Colegio Montserrat de Madrid. Se espera allí a Mónica García. Mónica García es la candidata de Más Madrid, como los oyentes ya del resto de España también conocen. Ha votado por correo, pero creo que va a acercarse al colegio a acompañar a su padre. Alejandro Navas, buenos días, Alex.
Buenos días, Carlos. Sí, la candidata de Más Madrid, Mónica García, no vota hoy porque, como dices, ya lo hizo por correo hace unos días, el 28 de abril. Aunque lo que sí va a hacer es acompañar a su padre, mayor, a votar aquí en el Colegio Montserrat, muy cerca del Pirulí, en poco más de media hora. Hoy, para todos los candidatos, es un día muy importante y, en concreto, para Más Madrid, puede significar un éxito individual, porque es muy posible que aumenten su número de diputados, y lo sabe después de esta jornada electoral que acaba de empezar.
Estamos en los primeros 35 minutos de votaciones, 35 minutos ya de jornada electoral, queda hasta las 8 de la tarde. Usted, si está en Madrid, reside en Madrid, tiene derecho a votar en Madrid, elija el momento del día que más le convenga. Por ejemplo, el señor Gabilondo ha elegido las 11:30 de la mañana, ha anunciado a esa hora, y estarán allí los periodistas en el Colegio Joaquín Turina para ver cómo deposita su voto, y está pendiente de todo lo que sucede en torno al equipo del candidato Gabilondo en el PSOE madrileño para contarnos a lo largo del día los detalles que se vayan conociendo. Pablo Albella. Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Sí, buenos días. Pues sí, se lo toma con calma hoy el candidato socialista que va a votar en el Colegio Joaquín Turina, que está en la zona del Pinar de Chamartín, en el noreste de la capital, y va a ser a partir de las 11:30 de esta mañana. Después, a lo largo de la tarde, Ángel Gabilondo y miembros de la candidatura socialista, también parte de su equipo de campaña, van a seguir el desarrollo de la noche electoral de Madrid en el Hotel Princesa Plaza Madrid, situado en el centro de la capital. Los socialistas, como saben, bueno, pues aspiran a una gran participación, una participación que debería ser histórica para, bueno, pues que sea capaz, en definitiva, de dar la vuelta a la mayoría de las encuestas.
Gracias, Pablo. El único candidato que no va a seguir el desarrollo de la noche electoral en la sede de su partido es precisamente Ángel Gabilondo, no porque él vaya a estar en otro sitio distinto al de su equipo, es porque el PSOE madrileño ha elegido el Hotel Princesa Plaza para el escrutinio, para seguir el escrutinio y para celebrar o lamentar los resultados, dependiendo de cuáles sean, y no la sede del Partido Socialista, que está en la calle Ferraz, al menos la sede nacional. Así como la señora Díaz Ayuso sí va a seguir en la sede de Génova, que todavía es la sede del Partido Popular, porque el Partido Popular de Madrid también tiene ahí su sede. En fin, estos detalles que tendremos ocasión también de ir comentando a lo largo de la noche, a partir de las 8 de la tarde, con el equipo de periodistas que usted está escuchando, que está ya pendiente de todo lo que sucede en torno a la jornada electoral. Me faltó por escuchar a Rubén Amón y sus expectativas a esta hora temprana todavía de la mañana recién comenzada la jornada electoral. Rubén.
Bueno, pues esta expectativa de que la participación va a beneficiar a la candidatura del tripartido está siendo más una superstición que una realidad que pueda constatarse. Hay discrepancia, de hecho, respecto a por qué motivos y cómo se van a movilizar los partidarios de unas y otras opciones, ¿no? Creo que la campaña de Díaz Ayuso tiene dos vectores de movilización muy grandes. Uno es la propia devoción que ella ha conseguido engendrar, la fascinación, la manera en que ha cuajado su discurso entusiasta, diría ilusionante y también populista, El caso es que se desplaza con fervor, en algunos momentos se la ha visto levitar, como en aquel vídeo, y en otras ocasiones, desde luego, ha sido protagonista de una devoción que ningún otro candidato, quizá con la excepción de Mónica García, ha conocido, ¿no? Así que ella tiene a su favor la movilización de los entusiastas y la movilización de los detractores de una pareja muy incómoda para un amplio espectro del votante, que es el antisanchismo más la aversión a Pablo Iglesias. Esas dos banderas juntas, en la mano de Ayuso, más la devoción que ella engendra, creo que forman un capital electoral enorme, ¿no? Y por eso creo que de lo que se trata hoy es cuál va a ser el tamaño de la victoria de Ayuso y cuál va a ser la fuerza que la modere, porque como sea Vox, me temo que vamos a asistir a una legislatura bastante complicada. Yo espero que Vox, si tiene que ser decisivo, no entre a formar gobierno, y no porque no tengan los números o el peso, sino porque creo que en su propia estrategia le va mucho mejor ese papel de opositor permanente, ¿no? Y por eso coincido con Antonio Casado en que la expectativa de que Ciudadanos cruce el umbral del 5% sería una garantía para controlar más o menos la legislatura de Ayuso dentro de sus enormes poderes. Claro, el gran escarmiento de estos comicios sería que después de haberse anticipado y después de haber convertido la represalia de Murcia en una oportunidad para cambiar el ciclo de la política española hasta el extremo de truncar la inercia entusiasta del Partido Socialista, terminara evacuando a Díaz Ayuso de la Puerta del Sol. Es tan extremo ese escenario que no lo queremos ver, pero eso no quiere decir que no sea verosímil. A mí me parece difícil que se llegue a producir, pero no del todo inverosímil. Es cierto, aquí venimos a votar en contra de algo, venimos a deselegir y no a elegir, pero Ayuso concentra las dos cualidades, ¿no? Su mérito y su pulsión de devoción, más la aversión que suscita el antisanchismo unido a la aversión que suscita Pablo Iglesias.
Me dais un minuto y os pregunto por el señor Tezanos. Antes decía Fernando Onega, se ocupaba este asunto también, ¿no? Si el presidente del CIS, que lo es y por tanto es presidente de un organismo que forma parte del Ministerio de la Presidencia, que depende por tanto del gobierno y al que se presupone, hombre, una cierta neutralidad, bueno, o se presuponía hace años, una cierta neutralidad por aquello de que se ocupa de hacer las encuestas, si es aceptable o no, dando por descontado que el señor Tezanos tiene derecho a decir lo que quiera y donde quiera, faltaría más, que para eso está la libertad de expresión y lo demás, pero si es oportuno o no, pertinente o no, que haga comentarios tan explícitos sobre las elecciones en Madrid, justo el día antes de que se celebren las elecciones, siendo él el responsable de ese organismo público. Menos 20, las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Sé que en el resto de España los oyentes están diciendo, pero ¿nosotros a qué colegio electoral tenemos que ir? No, solo hay elecciones, es verdad, en la Comunidad de Madrid, pero como hemos explicado tantas veces que van a tener una repercusión nacional, pues para que usted se vaya haciendo la idea de que los resultados, igual, aunque usted no lo contemple en este momento, le acaban afectando de alguna manera. También se pensaba que la moción de censura en Murcia solo afectaba a Murcia, y fíjese usted en la situación en la que hoy estamos. Ahora mismo seguimos. 12 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Sostiene Tezanos, y voy a leer lo que él mismo ha escrito y lo que ha publicado en Temas para que no sea objeto de... No, nadie puede decir, es que se está interpretando de una manera o de otra. Yo leo y luego vosotros opináis lo que queráis. Bueno, hace un repaso del señor Tezanos de lo que él entiende que es una singularidad de la política madrileña y española, que es Isabel Díaz Ayuso. Repasa, pues, que hay algunos analistas, o muchos analistas, dice él, al menos los que tienen alguna independencia de criterio, dice Tezanos, que entienden que estamos ante un globo vacío de contenido por su escasa talla política, intelectual, etcétera. Dice, los que lo sostienen, que la candidata de la derecha no es más que un globo de aire que no tiene nada dentro, no debieran olvidar que, aunque sea cierto que todos los globos al final alguna vez se pinchan, puede tener, antes de pinchar, efectos políticos muy negativos. No hay que despreciar los apoyos que puede recabar una candidata tan peculiar, que ha logrado situar en el escenario una nueva correlación de fuerzas políticas e incluso apoyos bien perfilados en su antagonización con el mismísimo Pedro Sánchez. Apoyos que presentan no pocas singularidades, dice Tezanos, entre ellas la de añadir a los alineamientos conocidos hasta ahora un nuevo factor de arrastre político surgido al hilo de la pandemia. Me refiero a todo ese sector de la economía y de la vida social en el que han fijado su atención los expertos que aconsejan a la candidata, alguno de ellos con una trayectoria de logros indiscutibles. Entiendo que va por Miguel Ángel Rodríguez, aunque Tezanos no lo quiera mencionar. De esta manera, dice, pasando por encima de las teorías habituales sobre los alineamientos políticos con los que el PP suele movilizar empezar, en este caso han recurrido a un amplio sector social que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares. Establecimientos que Madrid tiene en abundancia, posiblemente más que ninguna otra ciudad del mundo. A partir de esa potencialidad numérica, que incluye a los clientes más habituales de estos establecimientos, la candidata y sus asesores han desarrollado un discurso sociológico y político que, bajo la bandera de la libertad, libertad de tabernas, se podría decir, ha logrado movilizar un amplio apoyo a la candidata que se presenta como alternativa al presidente del gobierno y como abanderada de aquellos que no quieren verse limitados vitalmente por las restricciones y condicionamientos que impone la pandemia. Luego sigue el señor Tezanos, añade una reflexión respecto de cómo los candidatos serios, entiende él, que tienen que estar comprometidos con la política con mayúsculas. Tiene este párrafo que os voy a trasladar, porque igual os dais alguno por aludido, porque afecta a los medios de comunicación. Dice: el alineamiento de la estructura de los medios de comunicación a favor de opciones y liderazgos de este tipo, como ocurre en Madrid, puede acabar produciendo efectos similares a los que se han dado en otros lugares. Mientras que los exquisitos de la comunicación continúan autodeleitándose en sus enrevesadas disquisiciones sobre lo divino y lo humano, y en otras singularidades bizantinas y ocurrentes sobre los problemas y carencias de los candidatos serios. Bueno, y luego termina el señor Tezanos diciendo que lo que realmente está ocurriendo, entiende él, en este momento en Madrid y en España, es un despliegue de esfuerzos para intentar que los madrileños nos radicalicemos y nos bipolaricemos al servicio de determinadas opciones políticas, operaciones políticas bien alimentadas y apoyadas desde estructuras de comunicación, que aún hoy no se han adaptado a la realidad social y política de la España democrática y moderna. Porque insiste mucho Tezanos, como hacen sus encuestas, en que la mayoría de la sociedad madrileña está por las opciones de izquierdas y no por las de derechas, a pesar de que luego los resultados puedan reflejar lo contrario de lo que él sostiene. Como antes decía Rafa Latorre, lo de los votantes tabernarios, esto no lo dice Tezanos, lo que dice es esto de la, como diríamos, la tabernidad, ¿no? O, es lo que otros llaman el sector de la hostelería madrileña, pero que igual si lo llamas tabernas puede tener, digamos, una intención, ¿eh? Una intención de que no parezca hostelería, igual le suena mejor a Tezanos que tabernas, bares, por eso prefiero utilizar esto de la libertad de las tabernas. ¿Algún comentario? Pero muy rapidito, ya que estamos casi fuera de hora. ¿Algún comentario queréis hacer los contertulios sobre el asunto Tezanos? Antonio, Paco, Estefanía.
Hombre, bueno, rapidito. Es un escenario realmente sorprendente, ¿no? Donde el presidente del CIS no respeta la apariencia de imparcialidad y donde dice lo que le da la gana, cosa que si fuera simplemente un miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, pues no habría nada que hacer, y ahí confunde sus deseos con la realidad. Él es un hombre desinhibido, ¿no? Ya tiene, como él siempre recuerda, 73, creo que me dijo la última vez, ¿no? Y entonces dice y hace lo que le da la gana. Él es catedrático, ya jubilado, puede pues hacer este tipo de comportamientos, que si lo hiciera una persona del Partido Popular en el gobierno, pues el escándalo sería aún mayor de lo que es, que ya es muy gordo, ¿no? Y luego las interpretaciones que hacen, pues es esa soberbia arrogante, esa displicencia de que él se considera superior a Isabel Díaz Ayuso porque es catedrático, él cree que sabe más que nadie, puede decir estas cosas despectivas, ¿no? Porque el voto de alguien que va a una taberna, es decir, a un bar, a un hotel, a donde sea, es tan valioso como el catedrático más linajuado, con más doctorados que pueda haber, ¿no? Me parece, y luego ya pensar que Madrid es de izquierdas, las series electorales, y él lo debería saber mejor que nadie, demuestran que no es así. Desde que Gallardón ganó, el centro-derecha, la suma de centro-derecha es superior, y esa es una realidad objetiva.
Antonio. Antonio no, Estefanía.
Sí, bueno, yo comparto buena parte de lo que ha dicho Paco. En primer lugar, él es un ciudadano y tendrá una opinión como un ciudadano, pero a estos efectos es el director del CIS. Es decir, yo creo que la tarea de hacer las encuestas que reflejan la situación política ya ocupa demasiado tiempo como para hacerse esto en plena campaña o en jornada de reflexión, que me parece, la verdad, deleznable. Yo creo que esto no se puede permitir porque la institución requiere de apariencia de imparcialidad. Si no, no la financiamos con nuestros impuestos, que nos cuesta bastante dinero el CIS, y se han hecho cosas como cambiar los criterios de medir algunos barómetros, algunas características de la sociología. Desde que Tezanos está al frente, los politólogos no están muy contentos, algunos. Y en segundo lugar, Bueno, yo solo voy a elogiar de su discurso, que me parece como Paco, lo de las tabernas, me parece lamentable, como si hubiera votos, esto es mi opinión, ¿no?, como si hubiera votos de primera o de segunda. Pero solo le voy a elogiar el haber detectado que se abre paso un nuevo PP que busca voto de las clases medias o clases medias precarizadas, y que eso es un intento de un PP del pueblo. Supera este estigma de la derecha es privilegiada, la derecha es de los ricos. Yo creo que Ayuso busca la idea de un PP del pueblo, y eso a quien principalmente debería preocuparle es al PSOE y a Podemos, si les roba la bandera del pueblo.
El problema es que cuando el presidente del CIS se ha autoimpuesto, por lo que se refleja de su texto, así lo interpreto yo, se ha autoimpuesto la misión de salvar España de operaciones políticas que él entiende que ponen en riesgo la democracia, y de candidatas singulares que él encuentra similares a Donald Trump, claro, alimenta la sospecha de que está utilizando su posición y el organismo público que él preside para contribuir a esa misión que él se ha autoimpuesto. Que igual las encuestas que está difundiendo lo que tienen es esa misión, esa finalidad, y no la única de reflejar científicamente la realidad social que auditan, ¿no? Como ya pasó, por cierto, aquella vez que en la encuesta del CIS introdujo, cuando Sánchez no conseguía ser investido, e introdujo Tezanos aquella pregunta que asumió él la autoría en este programa, publicó aquella pregunta a los encuestados, decía: ¿le parece a usted que habría que eliminar el requisito de la mayoría absoluta para ser investido presidente de gobierno? Y hubo que recordarle que ese requisito no existe en nuestra Constitución y en nuestra normativa. Pero claro, esa pregunta se introdujo seguramente con la intención de desbloquear la situación, otra misión que se había autoimpuesto el señor Tezanos. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntame en un minuto cómo está la actualidad económica esta mañana.
Pues nada, me ha venido a la cabeza que en estas elecciones hay mucho de mitología, y ahora que Tezanos habla de tabernas, ¿no?, habría que recordar que el dios griego del vino era Dioniso, que también era el de la fertilidad y el de la agricultura, y que en griego también se le conocía como Eleuterio, y Eleuterio significa hombres libres. Hombre libre, que en eso consiste, es toda la democracia.
Pensé que ibas a acabar en el lute, fíjate.
Pues Eleuterio Sánchez es precisamente uno de los mitos, uno de los mitos precisamente que más tiene que ver con esto de la libertad, lo cual es curiosísimo. Pero bueno, siguiendo a Tezanos, deciros, y siguiendo a las elecciones...
Se va a creer.
Siguiendo a esto de los hombres libres, personas libres, los inversores en Europa han decidido votar claramente por las ganancias. En el selectivo sube ahora mismo un 0,56% y está rozando ya el nivel de los 9.000 puntos. Los vencedores a la primera hora, pues la farmacéutica Grifols, también el Sabadell, IAG y Meliá Hoteles. Hoy en el sector turístico es noticia, hay noticias por varias cosas. Primero, porque la Unión Europea quiere abrir las fronteras a los turistas este verano. Están en juego casi 200 millones de turistas, los destinos donde, bueno, pues hay una pelea feroz entre España, Italia y Grecia. Segundo, se quieren abrir fronteras la compañía en Europa, pero resulta que en España la compañía aérea Norwegian pues cierra sus bases en Barcelona y anuncia 1.200 despidos. Y tercero, una información que acabamos de conocer: los alojamientos extrahoteleros moderan su caída en marzo, caen un 22%, pero por primera vez, y lo destaco, por primera vez en 13 meses, desde el inicio de la pandemia y de las restricciones, por primera vez hay aumento en las pernoctaciones en casas rurales y en campings. Casas rurales y camping suben las pernoctaciones. Hay ganas de salir de casa, de salir del barrio, de salir de la ciudad. Vamos, de salir, incluso a votar.
Ignacio, que tengas buen día.
Un abrazo fuerte.
Y hasta mañana.
Y saludos a los eleuterios.
Exactamente, sí. Ahora Marisol Parada. Buenos días, Marisol.
Buenos días, Carlos.
Ahora Marisol Parada va a regalaros unos Callahan, porque es una persona generosa y desprendida.
Y porque muchos de nosotros también pasamos más de 2/3 partes de nuestro tiempo en espacios interiores. Ante esta necesidad, Callahan ha diseñado Callahan Inn, el primer zapato creado para uso en interiores. Tiene unas propiedades ergonómicas excelentes, un diseño minimalista, sin cordones, muy versátil y con doble funcionalidad para llevar como zapato o slip-on. Los Callahan Inn están disponibles en varios colores, fabricados en España y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Pues os deseo que tengáis una buena jornada de 4 de mayo y que hagáis lo que queráis durante el día de hoy y lo reflexionéis todo adecuadamente a partir de mañana, una vez que sepamos cómo queda esto. Adiós, Antonio Casado, hasta el próximo día.
Hasta luego, no te metas en líos, y siento esta pequeña fuga de los circuitos que he tenido hace un momento.
No te preocupes. Adiós, Paco Maruenda, hasta el próximo día.
Que seas feliz en el Día de la Democracia.
Que disfrutes de la fiesta también tú. Estefanía Molina, disfruta de la fiesta de la democracia.
Muchas gracias, Carlos. Adiós. Igualmente. Aunque yo no voto aquí, yo voto en Cataluña.
No, ni yo, por eso te lo digo. Adiós, Amón. Hasta mañana.
Que la democracia la inventaron los griegos.
Hasta mañana, que son las 10, las 9 en Canarias, y llegan las noticias.